Es Cine con Andrés Arconada.
Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Cine aquí en el radio con muchos temas y muchos personajes. Cantinflas será uno de nuestros protagonistas y tendremos la presencia de Óscar Jaenada. Y como os prometíamos la semana pasada, después de haber entrevistado a Adriana Ugarte, pues tenemos la suerte de que nos visite Emma Suárez para dar su visión también de esta Julieta de Almodóvar, que acaba de ser seleccionada en sección oficial para el Festival de Cannes, un festival que no nos quiere absolutamente nada desde hace muchos años y que ha decidido pues que Almodóvar entre en su sección oficial porque es uno de los hombres o de los cineastas más admirados en ese país. Pero de momento quiero saludar a Sergio, darle las buenas noches, Sergio.
Muy buenas.
Porque vamos con los concursos. Ya sabéis que en nuestra primera parte lo que hacemos es proponeros un concurso y luego, después de los estrenos, os decimos quiénes han sido los ganadores del concurso que planteábamos la semana pasada. Y esta semana, Sergio,
sorteamos por gentileza de Warner Bros. 5 todo en uno, que es DVD más Blu-ray más copia digital de Palmeras en la Nieve, una de las grandes películas españolas del año pasado. Más de 16 millones de euros recaudó en taquilla y trata sobre el descubrimiento accidental de una carta olvidada durante años que empuja a Clarence, que es el personaje de Adriana Ugarte, a viajar desde las montañas de Huesca a Guinea Ecuatorial para visitar la tierra en la que su padre Jacobo, el personaje de Mario Casas, y su tío Kilian pasaron la mayor parte de su juventud en la isla de Fernando Po, en las entrañas de un territorio tan exuberante y seductor como peligroso. Clarence desentierra el secreto de una historia de amor que alcanzará hasta incluso el presente. Preguntábamos por gentileza de Warner Bros. Estos 5 todo en uno DVD más Blu-ray más copia digital y preguntamos cómo se llama actualmente la isla de Fernando Po.
Sí, que además tuvimos la fortuna no solamente de entrevistar a su director, a Adriana y a Mario Casas, sino que además la semana anterior a ese estreno nos visitaron gente que vivió en ese país, que depende o que son personas directamente ligados a lo que soy Fernando Po.
La etnia de los boobies.
La etnia de los boobies. Bueno, pues dicho esto, ya sabéis que es concurso, con lo cual tenemos nuestro mail, que es escine.com/concurso@radio.fm. Es tiempo ya para las taquillas. Y ya lo veníamos diciendo, la taquilla americana ya le está pegando el palo que se merece a Batman contra Superman. Yo creo que a la hora de volver a juntar a estos dos héroes o a la hora de volver a contratar al mismo director, que ya tampoco le fue bien a nivel crítico con ese Superman anterior, se lo van a pensar dos veces porque cae la losa de qué nos va a traer, aunque lleve lleva 296 millones de dólares, no es la cifra, ni muchísimo menos, que Batman contra Superman creían que iba a conseguir, como ha conseguido otros superhéroes. Daros cuenta que Zootrópolis, que ocupa el puesto número 3, también lleva 296 millones de dólares. Pero el primer puesto es para Es la Jefa, una película, una comedia que supongo que llegará a España. Con la gordita, ¿os acordáis de La boda de mi mejor amigo? Pues esta que últimamente se ha convertido en un ídolo allí, hace película tras película y gusta mucho. En España, no tanto, eso hay que decirlo, sus películas no funcionan como funcionan en el mercado anglosajón. Pues os decimos ya los tres puestos, vamos al cuarto, Mi gran boda griega, poquito a poco sin conseguir evidentemente lo que fue su primera entrega, pero ahí están sus 46 millones de dólares. Y Hardcore Henry, que entra fatal, una película de ciencia ficción en su primera semana con solo 5 millones de dólares, es un fracaso absoluto. Las películas religiosas como Los milagros del cielo siguen funcionando, lleva ahí ya 53, casi 54 millones, y una película pequeñita como es Calle Cobrefield 10 lleva ya 68 millones de dólares con un coste muy bajito. Esto es realmente el éxito. Pinchazo, como os decíamos, de la serie Divergente, que bueno, claro, si se sumamos la taquilla de todo el mundo, pues pues bien, pero en Estados Unidos, y cayendo ya al puesto número 8, lleva poco más de 61 millones de dólares. En cuanto a la taquilla española, Batman cae al puesto número 4, es decir, baja 3 puestos. Así, en el número 5 ha entrado Julieta, quizá no la mejor entrada, no, quizá no. No es la mejor entrada de una película de Pedro Almodóvar. Ha conseguido 610.000 euros en su primer fin de semana. Vamos a ver qué pasa en este. Si a lo mejor el boca a oreja, porque la película se iba gustando, la hace subir, pero habrá que verlo. Batman contra Superman, como os decíamos, el número 4, bajando ya considerablemente. Lleva 9 millones de euros y, como mucho, fijaros, ya me arriesgo a decirlo, conseguirá 12 millones en su final de taquilla. En cuanto al puesto número 3, entra su primera semana Objetivo Londres con 816.000 euros. Kiki, El amor se hace, sigue aguantando muy bien el tirón. En su segunda semana lleva ya 2.215.000 euros, que está fenomenal. Y Las crónicas de Blancanieves, como era esperar, aunque es una mala película, todos sabíamos que en esta primera semana algo tenía que hacer, pues ahí están, sin tampoco tirar cohetes, su 1.245.000 euros en esa primera semana, que, como os decíamos, pues evidentemente no ha sido muy allá. Recordad que 100 años de perdón sigue aguantando entre los 10 primeros y que lleva ya un acumulado de 6 millones y medio de euros, que no está nada mal. Bueno, pues dicho esto, ¿con qué nos vamos? Con las noticias. Pues aquí está Juanma, mi ladito. Buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches.
Pues empezamos por donde usted quiera, como
vamos
siempre.
A empezar por una serie de noticias que espero resulten divertidas y prometedoras, al menos para el horizonte cinematográfico del 2017, que en Hollywood ya lo están definiendo perfectamente. Lo de este año ya está el pescado vendido, solo falta sacar las películas. Exactamente. Bueno, esto me ha llamado la atención por lo que esconde. Yo creo que esto es un zasca de Marvel a Iñárritu en toda la boca, que, como sabes, hizo Birdman, esta película muy buena protagonizada por Michael Keaton, que hizo una interpretación magistral, pero en la cual se comentaba de una manera bastante cínica todo el mundo de los cómics, que ahora mismo es el sustento de Hollywood y objeto de películas discutidas y discutibles, pero algunas otras buenas. En todo caso, Marvel podría contratar a Michael Keaton, el protagonista de Birdman, y ya superhéroe en el pasado, ya sabemos que fue Batman con Warner Bros. En dos películas muy celebradas, sí. Como villano del nuevo Spider-Man que está a punto de lanzar la compañía en esta colaboración tan extraña hasta que se produjo y entonces dejó de ser extraña con Sony Pictures, es decir, la alianza de dos estudios por el bien de un personaje, digamos, no por el bien del dinero, bueno, por el bien del dinero en el fondo también, pero bueno,
sí, pero
en
sí.
Fin, vamos a dejarlo así.
Vamos a dejarlo en plan bueno. Sí.
El caso es que Michael Keaton está en negociaciones para incorporarse como uno de los protagonistas a esta película, no se sabe en qué papel. Se habló de que podría ser un nuevo villano llamado el buitre, con lo cual yo creo que el paralelismo con Birdman, en donde era un tío que volaba con alitas, exactamente, sería bastante divertido, porque de ahí saco yo lo del zasca de Marvel a Iñárritu, ¿no? Bueno, el caso es que no se sabe demasiado, se incorporaría a un reparto del cual ya forman parte Tom Holland, que va a ser Spider-Man Peter Parker, y que, por cierto, dice la prensa norteamericana que ya ha visto Guerra Civil, la película en la que sale Spider-Man, se le presenta y que es la próxima de Marvel, en dos semanas está aquí en España, que es lo mejor de la película. Es decir, no sé cuánto sale, si mucho o poco, pero dicen que está maravilloso, que nadie se preocupe, que no, han Holland, vuelto a hacerlo, que
a
han vuelto a clavarlo.
Me mucho mejor actor para Spider-Man que el anterior. Uh-huh. Yo te lo dije cuando
supe. Sí, lo recuerdo. Sí.
Así que no creo que esté mal. Bueno. Sigue.
Vamos a cambiar y no salimos del tema superhéroes, porque Warner Bros. Ha anunciado esta misma semana que Ben Affleck, esto era voz populi, ¿vale? Pero ahora mismo ya se ha confirmado que incorporan a su calendario apretado de películas de DC Comics una película, lo que ellos llaman la Batman Solo Movie, ¿no? Una película,
sí,
en solitario de
solo.
Batman, que va a estar dirigida y escrita por Ben Affleck, además de protagonizada. Affleck ya llevaba trabajando un montón de meses con el guión junto a Geoff Johns. ¿Quién es Geoff Johns? Bueno, este es uno de los grandes gerifaltes de la compañía DC Comics y uno de los autores más reputados de la editorial en toda la galería extensa de personajes que ellos tienen, con lo cual es una persona muy cercana al mundo del TVO. Yo creo que a lo mejor, como Affleck se está haciendo cargo del proyecto, no con Zack Snyder, que es el director de Batman vs. Superman, sino que él se hace cargo desde el principio del proyecto y él lo va a llevar a cabo de él y para él también protagonizado, pues la película a lo mejor no tiene los defectos de las cuales se han acusado a la otra.
O sea, me parece muy bien que la dirija también y que la escriba. Uh-huh. Me parece que es un buen guionista y que además es un buen director, pero es muy mal actor y uh-huh. es muy mal Batman. Uh-huh. Así que, en fin, más da un disgusto.
Sigamos. Te da un disgusto, lo siento. No es culpa mía en todo caso.
No, ya lo sé, pero me das un disgusto.
Hay que decir que había inquietud por los re-rodajes o reshoots que estaba llevándose a cabo de Escuadrón Suicida, que es la próxima película para este verano de este universo de cómic, pero también han querido trasladar cierta tranquilidad porque no es para cambiar el tono, no es para añadir humor, sino para añadir más golpes y más acción porque el estudio está muy contento con la película. Eso
yo
dice y
ya te dije en su momento que creo que nos va a gustar a todos.
Yo creo que sí.
Porque el aire gamberro que tiene el tráiler es suficiente, como a mí por lo menos ya me atrae, igual que me alejaba el Batman este con el Superman contra Batman o Batman contra Superman, en este caso me atrae, a pesar de Will Smith.
Exacto.
Querido, la semana que viene espero que no entre Ben Affleck en ninguna nueva interpretación que no sea Batman.
Ben Affleck
que
free,
ya lo tenemos allá.
Totalmente.
Y Ben Affleck que se quede allá en los Hollywoods todo el rato, con sus historias, sus mujeres, sus líos de falderos, que es lo único que realmente me interesa de él, o cuando hace de director o escribe, que no lo hace mal. Lo dicho, la semana que viene más.
Hasta luego.
Es cine con Andrés Arconada.
Ay, cómo me encantaría poderme ir al balneario de la Armida ahora mismo, hoy mismo, o el lunes, o el martes. No hay día para ir al balneario de la Armida. Están todos los días del año. Sus aguas son mineromedicinales. Sus tratamientos ya ni os cuento, sus instalaciones estupendas y se come de maravilla. Y ahí abres la ventana y están los picos de Europa. ¿Cómo ir? Pues es muy fácil. Entrar de verdad en su página web, www.balneariolarmida.com, veis todo lo que os ofrece y además los tratamientos más estupendos del mundo. Precisamente eso es lo que os pedimos para concursar y obtener 3 días, 2 noches en ese balneario en donde os va a incluir un tratamiento. Vamos, el circuito hidrotermal, por decirlo así, porque eso es lo que vais a disfrutar, más la estancia, evidentemente, y las 3 comidas, el viaje. Y si luego os queréis dar los muchísimos tratamientos que tiene, eso ya se corre de vuestra cuenta. Pero bueno, como soñar es gratis y como además no es tan difícil ir ahí, entrar de nuevo en www.balneariolarmida.com, miráis qué tratamiento os gustaría daros, no lo contáis en nuestro mail de concurso, que como sabéis es cine más concurso @radio.fm. La música tan elegante da paso a una mujer muy elegante.
Al final me lo voy a acabar creyendo, Andrés.
Lo eres, querida.
Yo soy de pueblo.
Querida Nuria, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Andrés.
Bueno, con un libro, que son 2 realmente, que me suena un poco.
Sí, ¿no? Un poco.
Me suena un poco, sí.
Acaba de estrenar su película Pedro Almodóvar y digo, pues qué mejor y qué más oportuno que traer un libro de culto, me consta, que se llama Rodajes al borde de un ataque de nervios, el cine español se confiesa. Un libro que firma Andrés Arconada y Teresa Velayos, con prólogo de Enrique Cerezo, un prólogo muy cariñoso, y un epílogo de Concha Velasco, que qué te iba a decir de ese epílogo, que encima ahora tiene muchísimo más significado.
Claro.
Concha, que ha vuelto al teatro con Juana la loca, y que bueno, que realmente pues se pone como a tus pies, Andrés.
Sí, pero
te tienen muchísimo cariño.
Sí, sobre todo, bueno, con Concha de siempre, yo creo. Y luego, Enrique, yo tengo que agradecer en este libro, en Rodajes, que verdaderamente es un libro precioso, aparte del texto, que te puede gustar más o menos, las fotos son incunables.
Sí.
Tú sabes que Enrique Cerezo tiene uno de los mayores archivos fotográficos del cine español, porque realmente es propietario de los derechos de todas las películas que ha ido comprando con el tiempo. Entonces, es muy difícil que Enrique, por los motivos X, que sea, preste un poco sus archivos y te los deje. Yo tuve la suerte, de, por lo que sea, le caigo bien a Enrique Cerezo, y a mí me prestó gratuitamente, y eso lo alabé en su momento y lo sigo diciendo, ese archivo fotográfico, que hubiera sido imposible porque los derechos de las fotos son carísimas, absolutamente impensables, y más de la calidad que tiene Enrique. O sea que vuelvo a darle las gracias porque ahí quedará. Yo creo que siempre los libros de tapa, Nuria, de tapa dura, de papel bueno, es una delicia tenerlos, y eso es verdad.
Claro, porque luego se ha vuelto a publicar el libro en una edición más de bolsillo, podemos decir, más sencilla, con otro título, Grandes Clásicos del Cine Español, por si los oyentes quieren ir a buscarlo. Es un libro de esos que te puedes poner un domingo por la tarde a eso de las 5 a leerlo y te dan las 12 de la noche y estás tan encantado porque además es la historia viva de España, del cine español, pero también un análisis sociológico del cine que se veía antes, de los temas que se trataban antes. Marcelino Panivino, por ejemplo, es la primera película que se trata y es verdad que simplemente te puedes tirar como 10 minutos mirando la cara de ese niño.
Es increíble.
Por ejemplo,
la cara de Pablito Calvo, ¿no?
Todo el reparto, con imágenes de todo el reparto, es un libro muy minucioso. Desde cómo se hizo el casting para elegir a Marcelino Panivino, que fue el primer niño que se presentó al casting, luego pasaron no sé cuántos mil y luego se recurrió otra vez a él, a Pablito Calvo. Todas las intríngulis de la película. Y una cosa que me encanta que hay en cada una de las películas que se ha elegido en el libro y es la película en imágenes. Una especie de storyboard, pero con imágenes.
La verdad es que es una delicia.
Los carteles. Cómo se va hablando de cada director, de lo que significó. Y según abres el libro, hay una imagen de Antonio Banderas, de Rosy de Palma y de María Barranco, porque una de las películas de las que se habla es la de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Y en ellas, en este capítulo, Andrés nos cuenta que María Barranco en esta película debutaba. Y se pasó toda la película ella realmente con un ataque de nervios. Primero, no se creía que le habían dado el papel. De hecho, Imanol Uribe es el que cogió el teléfono, cuentas, cuando la eligió Pedro Almodóvar. Y luego que estaba, que no sabía muy bien qué hacer. O sea, que eso del amante chiitas.
Sí, lo de los chiitas.
Realmente ella lo vivió así todo el rodaje, ¿verdad?
Todo, un ataque de nervios. Si tú se lo oyes contar un día a María, realmente lloras. Porque María además tiene una forma de contar las cosas, que de la tragedia se lo lleva a la comedia, es un poco su personaje, con lo cual es realmente el personaje que interpreta en Mujeres, y es tan divertida, y te lo cuento de una forma tan que era difícil trasladar puro y duro eso a papel, y la verdad es que tuve la suerte en ese libro porque de tener muchos testimonios directos de gente que ya no está, ¿no? Como por ejemplo Emma Penella, que hablaba de todo lo que fue El Verdugo, por poner un ejemplo, y ya Emma pues no está con nosotros, o sea, era la única superviviente de ese reparto. Y, igual te puedo decir de Carmen Sevilla, que ahora mismo con el Alzheimer es imposible, pero que nos recordaba cosas estupendas y maravillosas de La Venganza, ¿no? Como auténtica protagonista.
Qué actores sin capas, ¿verdad? Qué actores más sinceros.
Sí. Yo creo que lo mejor de este libro fue la investigación, que fue muy dura. Nuria, como tú bien sabes, que todo lo que es investigar cualquier cosa parece muy sencillo, pero luego hay que ponerse...
Bueno, horas.
Más de un año de investigación, de charlas...
De habilidad.
y que llega un momento casi que te dan ganas de tirar la toalla, ¿eh? Igual que te digo una cosa, te digo otra. Pero bueno, al final se quedó ahí, está ahí, y tanto Teresa como yo estamos encantados de haber hecho ese libro y que se haya reeditado en un papel más sencillo, que haya funcionado muy bien incluso la reedición, que se sacaron muy pocos ejemplares, y que el otro libro grande, desgraciadamente, no se va a volver a editar.
Es una pena que no se vuelva a editar este libro, Andrés.
Pero
es un álbum precioso.
Nos están haciendo señales de humo, querida.
Sí, bueno, pues entonces no hablamos de Pepa Flores.
No hablamos, pero podemos hablar cualquier otro día
de
este libro.
Si te parece, porque yo no fui una niña de la época de Pepa Flores, pero sí que me hubiera gustado ser como Pepa Flores.
Pues
creo que es a la artista que más admiro.
Pues te puedo contar cuando yo la conocí. Ha sido mi único mito, que sí, que nos tenemos que ir.
Que adiós,
querida,
adiós.
Querida Nuria.
Enhorabuena, Andrés, por este super libro.
Y muchas gracias por mencionarlo.
Sí,
¿no?
Gracias a ti.
Porque en el recuerdo siempre queda lo bueno. Gracias. Y empezamos con los estrenos y lo hacemos con la película sin duda más publicitada, sobre todo porque detrás está el sello Disney, ¿no? Hablo de El Libro de la Selva. A mí me ha pasado una cosa con esta peli, que yo sé que es muy familiar, que va a romper taquillas, que veremos, yo creo que tanto en Estados Unidos como en España como número uno, Pero a mí me ha defraudado bastante, porque yo tenía la esperanza de que hicieran pues lo que han hecho con otros clásicos de dibujos a la hora de llevarlo al cine con personajes reales, llamados así. Yo creo que Tim Burton lo hizo estupendo en Alicia en el País de las Maravillas, era la película clásica, pero metió elementos estupendos. La Bella Durmiente con Maléfica pues hizo también otro tanto de lo mismo. La propia Cenicienta incluía elementos que iban más allá de la película, pero El Libro de la Selva no. El Libro de la Selva es casi una copia hecha milímetro a milímetro, al igual que la peli, con alguna cosa distinta, pero con continuos guiños a la película de dibujos animados, y me cansa. Me cansa porque ya sé lo que voy a ver. Ya no voy a entrar a discutir que sea la obra de Kipling o no, porque esto es una adaptación Disney de su película de dibujos. Pero, hombre, un poquito más de imaginación. No me vale que se me diga, no, es que fíjate cómo está hecho, porque está todo hecho en un hangar de Los Ángeles y parece que estamos en la selva y que los animales son reales. Sí, sí, pero vamos, que a estas alturas me cuenten todas las alabanzas que quieras de la parte de trucos y evidentemente de imagen, no me sirve para nada. Estaría bueno, con todo lo que ha costado, que eso estuviera mal. Pero, uf, yo fui un poquito más de chicha también. Incluso me hubiera ahorrado las canciones porque no pegan nada en esta versión, evidentemente, de seres humanos o seres reales, entre comillas. Tengo que decir que el 3D, yo quise verla en 3D, porque a veces no la veo en 3D, pero esta vez la quería ver para ver cómo estaba rodada, y tengo que decir que es un buen 3D, que todo está, como os decíamos, al milímetro, y que imagino que entretendrá a los chiquillos, a los que vieron la película una y mil veces en la tele o en el cine, y toda la familia irá tan contenta a ver El Libro de la Selva. Yo, insisto, un poquito más le hubiera agradecido.
Si no aprendes a correr con tu manada, un día de estos me servirás de cena.
No he podido evitar observar que hoy hay un extraño olor. ¡Aquí sobra el hombre!
¡Corre, Mowgli!
Teníamos muchas ganas de ver el trabajo de Óscar Jaenada en Cantinflas, ya que se llevó un premio importantísimo, el premio Platino. Ese que dan pues un jurado que representa todo Centroamérica, Iberoamérica, Sudamérica, es decir, el mundo latino. Y se llevó ese premio como mejor actor, pero en España no se había estrenado. Tuvo un éxito tremendo en México. En México le pusieron por las nubes, a pesar de las reticencias al principio, porque era un actor español interpretando a todo un icono mexicano como es Mario Moreno Cantinflas, y había ganas y expectación por ver la película. Al final, una distribuidora española se animó, la compró, y ya este fin de semana está en todas las pantallas de España. Hombre, yo creo que las nuevas generaciones no sé si conocen a Cantinflas, aunque sus películas se han reeditado una y mil veces y muchas veces se han pasado por la tele, pero las generaciones de siempre, los que crecimos en el cine, nos acordamos mucho de este hombre, de este, más que del actor, evidentemente, del personaje, que nos hacía un lío tremendo, que no entendíamos cómo lo que quería decir cuando hablaba, pero que nos reíamos continuamente con sus andares, sus poses y evidentemente sus formas. Bueno, pues fuimos a ver Cantinflas, y lo que hacen es, para poder ir hacia atrás y hacia adelante en la historia de Mario Moreno, pues la sitúa en un principio en Hollywood, cuando un productor como Mike Todd, el que hizo La Vuelta al Mundo en 80 días, se empeñaba en vender a todo el mundo que tenía a los mejores actores para su película, e incluso había incluido a todo un icono latino, como era Mario Moreno Cantinflas, en la peli, sin ni siquiera hablar con él. Bueno, pues ese proceso de creación y de encuentro con el Mario Moreno ya triunfador es el inicio de una película que irá, como os digo, atrás en el tiempo y luego al presente, que lo sitúa ahí para contarnos la historia de este hombre que intentó varios oficios, que se movió como cómico en las carpas y que creó ese personaje que luego hizo multitud de películas interpretando siempre el mismo personaje, el de Cantinflas. A mí me hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más de más de acidez. No fue un personaje, fue un actor universalmente reconocido, Pero fue una persona muy peculiar y en muchos momentos egocéntrico y lo que se dice no buena persona, ¿no? Y eso está apuntado, pero no está desarrollado. Pero bueno, todo no cabe en una película y se ve con muchísimo agrado, sobre todo por el actor que interpreta a Cantinflas. Vamos a escuchar un poquito y enseguida hablamos con Óscar Jaenada.
Vengo por el anuncio.
¿Cómo te llamas?
Mario. Mario Moreno.
Como dijo Chicaspear.
¿Cuál Chicaspear?
Sí, señor.
Shakespeare.
Ese es el primo, el de Toluca.
¿No fue el primo de Toluca? ¡Corte!
Otra vez.
¿Y ahora qué pasó? Pues que no te aprenden los diálogos, Mario.
Así soy yo.
Es cine con Andrés Arconada.
La verdad que es un placer. Hacía muchísimo tiempo que no...
Hacía tiempo ya que no nos veíamos. Sí.
Y además todo llega a Oscar, porque me acuerdo que en los últimos Platino, en todas las declaraciones, decías, y con razón, que te extrañaba tanto que Cantinflas no hubiera llegado a España, siendo una figura que en nuestro país fue muy popular en su momento dado. Y bueno, de tu extrañeza, tu alegría, porque por fin una distribuidora española trae una película con un trabajo excepcional, Oscar. O sea, tengo que felicitarte. Gracias. Y supongo que todos mis compañeros habrán hecho lo mismo. Complicado, no es la primera vez que te metes en personajes ajenos, me refiero basados en personajes en la vida real, como es el Mario Moreno Cantinflas. Pero supongo que complicadito de narices, ¿no?
Hombre, sí, culturas muy diferentes, ¿no? Son viajes en toda regla, ¿no? Es otro aire, es otro caminar, es otro acento, es otra vida, es otra vegetación, es todo distinto. Entonces son viajes muy completos, ¿no? En este caso, pues además en Mario Moreno Cantinflas había un viaje ahí espectacular. Mario Moreno definía a Cantinflas como México, puro México, y entonces pues llevarte a un personaje que se llamaba así, pues era un viaje en toda regla. Y luego pues me encontré con eso, que eran dos personajes. Mi trabajo como actor era precisamente, y mi intención desde el principio era separar ese Mario Moreno Cantinflas, ese nombre del actor unido al nombre del personaje, que me parecía tan injusto. Toda la vida yo, con mis papás, mis abuelos y demás, ha sido Mario Moreno Cantinflas. Y es algo que ya me extrañó en su día, cuando era un chavalín, que todo esto de la interpretación me daba absolutamente igual, y por aquel entonces ya me extrañaba. Cuando me he dedicado profesionalmente a esto, se ha convertido en casi una misión el intentar buscar el respeto hacia esta profesión. Me parece una falta de respeto, incluso esa unión de Mario Moreno Cantinflas. Y mi trabajo aquí ha sido ese, ha sido bajo el anzuelo de Cantinflas mostrar a Mario Moreno. Claro. La película se llama Cantinflas, pero yo quería mostrar a Mario Moreno, al tipo que creó a ese Cantinflas, al tipo que consiguió que un personaje en aquel entonces, cuando no había internet y las televisiones eran pues otra historia, llegara a España, llegara a Venezuela, llegara a Argentina, llegara a Chile, llegara a todas partes del mundo, un personaje tan característico de una determinada zona de un país. Era muy curioso cómo ese humor tan local pudo ser universal, porque el humor local suele ser solo local. Las películas de humor local se quedan aquí, punto, no se venden a ningún lado. Que un personaje tan local llegara a todas las partes del mundo me parecía muy interesante, y eso fue pues con una genialidad. Fue un tipo que encontró la clave en un personaje, y luego se vendió a ese personaje, y luego sufrió ese personaje. Me interesaba mucho la lágrima que había después, detrás de tanta sonrisa de Cantinflas. Todo eso me interesaba muchísimo.
No me extraña, pero luego, aparte de la composición del personaje y tal, era un trabajo también muy físico, porque era un trabajo físico, no hay más narices, ¿no?
Sin duda. Además, mira, la Real Academia acoge la palabra cantinflear como el arte de hablar mucho sin decir nada, y no estoy para nada de acuerdo, hasta el punto de que la última escena de la película fue la pedí yo, y es el bolero de Raquel, porque son 7 minutos de baile en los que él no abre la boca y en todo momento besa Cantinflas.
Claro.
O sea, la acepción de la RAE no es correcta. Hay que añadir un poquito más. Hay que decir que no hacía falta que hablara. La internacionalidad del humor de Cantinflas estaba incluso en el movimiento. No solo era el hablar, era... Es, era era la fórmula perfecta. O sea, ese tipo encontró la fórmula perfecta con un personaje que hoy en día no hemos vuelto a encontrar ni un solo actor con un solo personaje, y que fue en una época donde no había ningún medio de comunicación tan potente como hay ahora, y por supuesto Internet. Llegar a todo el mundo, que mis abuelos rieran todos los sábados, todos los domingos con ese mexicano al cual yo no entendía para nada, me parece algo, como actor, como compañero suyo, me parece algo tan loable que había que estudiarlo, había que trabajarlo y había que aprender de ello. Y una manera que tengo yo de aprender haciendo en la vida es haciendo cine.
¿Pero no daba miedo cuando te lo ofrecieron? Yo sé que eres un actor de reto y que te gusta mucho el juego, como tú lo has dicho, sí, y el componer, etcétera, pero no sé.
No. El que no arriesga no gana. Y claro, eso es algo que lo tengo clarísimo. Y bueno, miedo ninguno. Sí que me extrañó y mucho, pues que el tercer día que yo estaba en DF, el tercer día que yo pisaba México, el tercer día que yo vivía México, ya fuera portada en los periódicos mexicanos cuestionándose mi elección. Coño, dije, hostia, tal, pero bueno, al revés, eso te pone más las pilas. Cada vez que oyes una crítica, me encerraba más en el apartamento, y en mi apartamento de la calle Hamburgo, ahí del DF, a seguir machacando y a verme por decimocuarta vez una de sus películas. O sea, eso me ayudó muchísimo a hacer mejor mi trabajo, aunque tampoco lo hubiera necesitado, pero sí que, hubo un más a más. Muchos actores, artistas se pronunciaron sobre mi elección y demás, y mi respuesta estuvo con la película, ni más ni menos. Y esos periódicos que cuestionaban mi elección, las portadas de esos periódicos, una vez estrenada la película allí en México, fueron tremendas y maravillosas hacia mí, ¿no?, y hacia mi trabajo.
Un viaje, como tú decías, muy una parte muy personal y evidentemente otra parte muy profesional. A veces se ha podido criticar en México, ¿no?, por las críticas, que la parte personal, la gente hubiera querido saber más de un hombre que impuso en cada rodaje su forma, que era el que cortaba, él era el que repetía y decía, esto es así y esto es así. O sea, el poder que tenía en un momento dado. Pero yo creo que desde la primera película, que eso sí está yo bastante mostrado en decir, yo voy a ir por ahí, me da igual lo que digáis, era un señor de armas tomar, ¿no?
Sí, bueno, la soberbia además era uno de sus cualidades más latentes, ¿eh? A medida que he ido descubriendo, que he ido viendo, pues sí, era un tipo que tenía muy claro lo que quería y que tuvo la suerte de poder defender sus ideas con mucho dinero, ¿no? Los principios, la improvisación es un arte muy extraño. La improvisación es un arte que gracias a Mario Moreno hemos podido entender luego los demás. Pero la improvisación en su día era una falta de respeto. O sea, yo cambiar un guión, dejar al actor sin la respuesta que él tenía, el pie que él necesitaba, cambiando el trabajo del actor que a lo mejor había estado meses trabajando porque a mí de repente se me ocurría decir otra cosa, antes estaba muy mal visto. Él se permitió ese lujo. Y luego todos se lo agradecemos, pero sí que hubo un punto de soberbia necesario para poder hacer eso. Sí que me extrañó muchísimo, y eso hablé mucho con compañeros suyos que trabajaron con él en varias películas, que él abofeteaba de repente a algún actor o algún figurante, que eso aún me parece más irritante, ¿no? De repente encontraba la gracia en abofetear a alguien que no se lo esperaba. Eso hoy en día, imagínate, hacer eso en escena. Pero bueno, él dio un pie a eso, ¿no? Dio pie a que eso se podía hacer, dio un pie a que podemos romper lo establecido. Y eso, a la larga, ha sido muy interesante para todos los demás. Hemos aprendido no solo el concepto de romper en la improvisación, sino romper en muchas cosas, ¿no? Él yo creo que fue un... Y siempre lo digo, que Cantinflas capó a Mario Moreno. Lo capó. Se vendió total y absolutamente a un personaje. Con lo bueno y lo malo que conlleva eso, ¿no? Pero vamos, se vendió a un personaje y lo sufrió, y eso había que enseñarlo también, ¿no? La sonrisa de Cantinflas no viene detrás de, o sea, viene detrás de mucho sufrimiento.
Sí, es un hombre que sufrió, o sea, que durante toda su vida, y eso sí está muy bien apuntado en la película, yo no sé si gozó de la popularidad, de lo que realmente supuso al mundo, etcétera. Solamente, y en eso arranca muy bien la película, el proceso que es el salto al cine americano, del que tampoco era su gran ambición, eso estaba muy claro cuando hizo la vuelta al mundo en 80 días, pero ese proceso de ese personaje dar el salto al final de arriesgarse, porque tampoco se arriesgó, él jugó, como tú dices, desde un principio a lo que él quería interpretar y lo que quería mostrar. Sí. Y luego le salió bien, claro, le salió como le salió. Es el único momento que yo, y está muy bien contado la película, tiene dudas. Ese salto a Hollywood, que ahora vemos con una cierta normalidad, que los actores se trabajasen en todo el mundo, en aquel momento fue un dato muy importante porque era un protagonista. En una película no se sabía ni quién iba a estar, ¿no?
No, y era pionero, además, era un actor mexicano. En Estados Unidos el mexicano estaba mal visto para aquel entonces, ahora cinematográficamente incluso mejor visto que ellos mismos, ¿no? Los Oscars últimamente se lo dan a mexicanos, pero en su día el mexicano era otra cosa, era el campesino, era el inculto, era muy distinto, ¿no? Y Mario Moreno dio una entidad latina a Estados Unidos muy importante, ya no solo mexicana, latina. O sea, de hecho, yo creo que todos somos un poco mexicanos, o cuando yo hace 15 años pisaba por primera vez Los Ángeles, me llamaban mexicano por eso, por Cantinflas. O sea, porque cualquiera que se parecía un poco a esos rasgos latinos no era español, era mexicano. Porque yo creo que la figura de Cantinflas marcó mucho ahí también, de Mario Moreno. Él, yo creo que le pilló tarde a Mario Moreno. Le pilló resabiado Hollywood. Le pilló ya con ya sabiendo cómo funcionaba la historia y ya dándose cuenta que también necesitaba estar un poquito en casa, ¿no? Que después de estar toda la vida dándolo todo y dedicándote al mundo, te olvidas de tu casa. Y entonces él necesitaba estar en casa, y cuando le llegó Hollywood era cuando él ya quería estar en casa, ¿no? Ya tenía una edad y él ya quería estar en casa.
El mundo afectivo también está muy bien tratado. Fue fiel, entre comillas, a un matrimonio que duró pues hasta la muerte de
pero
ella.
Pero de fiel nada.
Pero
fiel nada.
Quiero decirte
al
que luego...
Al concepto quizá, pero vamos a ver.
Que luego era como una abejita de flor en flor,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esa dualidad también personal y afectiva, esa búsqueda del afecto más que del amor, yo creo, a nivel de toda su vida, era un dato muy, muy
hombre,
importante.
Yo creo que de alguna manera es un desequilibrio emocional. El ser tan conocido, el ser tan idolatrado, incluso con ejemplos muy bizarros, pero muy idolatrado, pues hombre, la persona produce algo extraño, ¿no? En la cabeza, en el corazón, produce algo extraño. Yo creo, pues bueno, pues en aquel entonces ser así, esa figura, pues tendría un desorden afectivo, emocional bastante grande, y yo creo que lo buscaba por ahí y luego se arrepentía porque luego siempre volvía a casa. Era algo muy extraño, ¿no? Pero desde luego su vida personal no, o su vida afectiva o su vida amorosa no es para nada un cuento de hadas.
No es nada admirable.
No.
Hay una cosa que me recordaba mucho al Viaje a Ninguna Parte de Fernán Gómez, que es el inicio, ¿no? Los cómicos allí actuaban en carpas y aquí actuaban en pueblos y de mala forma. Esa vida del cómico tan complicada, sí lo trata, yo creo que muy bien la película. No fue fácil, no era fácil para el cómico. Entonces, bueno, no creo que ahora tampoco lo tengáis muy fácil, pero desde luego no tan complicado. Y ese mundo que a mí me atrae mucho de ese inicio, y de esa ilusión que mantiene este hombre que no sabe muy bien qué quiere hasta que llega un momento, yo creo que está bien tratado y es muy interesante, ¿no? A nivel también natural, imagino.
Hombre, y nos culturó. O sea, a mí, por ejemplo, me dio a entender cómo funcionaba la cultura en aquel entonces. Cómo los actores tenían que salir, pues lo que tú dices, ¿no? De cuáles eran las vías de escape que tenían, de las vías de expresión, cómo podían expresar sus ganas de denunciar al mundo, o sus ganas de quejarse, o sus ganas de aportar. Muy curioso cómo se hacía allí, en ese país, en aquella época. Y las carpas eran pues, sí, eran quizás nuestros pueblos, nuestras fiestas mayores de antaño, ¿no? Aquí los actores, yo cuando empecé en teatro de calle, íbamos por... Nos contrataban los ayuntamientos para las fiestas populares, pues, que hubieran ahí cuatro actores, pues, haciendo su movida, ¿no? Pues allí en México funcionaba así, con las carpas, y la verdad es que me gustó muchísimo verlo recreado tan fielmente, de tener a Sebastián del Amo, el director, tan encima de mí, con tantos datos y tanta información que vamos, me colocó en aquella época, y luego los compañeros, Ilse Salas, o Luis Gerardo Méndez, o Gabriela de la Garza, que me hicieron sentir Cantinflas y Mario Moreno en todo momento. Entonces... yo me sentí mexicano esos 6 meses, gracias a Dios y al trabajo, sobre todo, se pueden conseguir estas maravillas de ser, de allí durante un tiempo, de ser otras personas. Lo conseguí, creo, y vamos, y esa era la meta, ¿no? Y ese es por lo que estamos en esto, ¿no? Para aprender.
A mí siempre me sorprende cuando se interpreta la vida de alguien, y en este caso la de Mari Moreno Cantinflas, la elipsis. Es decir, tú puedes tener muchos datos, pero el espectador entra en un inicio, después han pasado unos años, después más años, y vamos viendo el proceso de vida de un personaje. ¿Uno cómo asimila esa elipsis que el espectador no ve, pero que tiene que mostrar como actor?
Hombre, yo sí que lo tenía muy claro. El personaje Cantinflas con Mario Moreno tuvo una evolución tremenda. Entonces sí que había que... Yo cada vez que rodamos le preguntaba al director, le decía, bueno, tenemos que saber en qué época estamos, porque el personaje Cantinflas cambió muchísimo. O sea, de la pureza de ahí está el detalle, al más puro cine popcorn palomitero que tenemos en Los Tres Mosqueteros. Esa evolución del personaje de Cantinflas era interesantísima. Yo lo he intentado mostrar la pasión con la que se hacía al principio a esos personajes, con que subía a las carpas los primeros días, con el personaje ya montado, con la apatía de rodar otra vez. Ahora Cantinflas bombero, ahora Cantinflas mecánico, ahora Cantinflas cura. Otra vez Cantinflas, ¿no? Incluso hay una película, Ni sangre ni arena, en la que es la única película en la que él hace dos personajes. Hace de Cantinflas, obviamente, y luego hace de torero. Bueno, me quedé tan sorprendido de ver la ejecución tan magistral para la época de ese personaje de torero que hace Mario Moreno. De verdad que está fuera de ese anacrónico. O sea, hoy en día un actor podría hacer ese personaje, pero en aquel entonces no se actuaba así, ni muchísimo menos. Y él estaba a la altura del hoy en día, en la actuación estaba a la altura de hoy. Y ves esa película, Ni sangre ni arena, ves ese personaje y ves claramente su necesidad por hacer otras cosas, en la ejecución tan magistral que hace del torero. Porque no puede, porque se le ve que necesitaba hacer otra cosa, pero claro, las decisiones empresariales, el carro que llevaba ya detrás, la gente que llevaba, la industria que ya era Posa Films, que ya era todos sus trabajos, su liderazgo sindical, todo lo que había conseguido ya era tan alto, tan grande, que la máquina se lo devoró. A Mario Moreno lo devoró, y bueno, ahora otra, Cantinflas aquí, Cantinflas allá y Cantinflas allá, hasta 60 y pico películas.
Sí.
Se lo devoró, y eso es muy interesante, ver al tipo que quedó devorado incluso por su personaje, hasta tal punto de que lo conocemos más como Cantinflas que como Mario Moreno. ¿Cómo te pudo devorar de esta manera un personaje? Ese es el riesgo que tiene un actor, eso es a lo que no puede caer un actor, porque dejas de ser lo que eres, y es un grandísimo ejemplo Mario Moreno para estudiar. No sé para esto, no sé si para esto, para lo otro, tal, pero para un actor en estas clases en las que les gusta tanto encerrarse y escuchar a otro, escuchar un poco a Mario Moreno o ver un poco lo que pasó con Mario Moreno, yo creo que es una lección interpretativa magistral.
¿Tú crees que es un personaje a envidiar? Como actor, ¿tú crees que es un personaje a envidiar? Que dices, bueno, cualquier actor podría aspirar a ser mexicano, en este caso Mario Moreno, es un actor al que hay que envidiar por todo lo que consiguió,
o no.
Es una losa.
No, porque es imposible, los actores somos imposibles de repetir, imposibles, el actor está hecho de gen, está hecho de lo que pisa, de lo que ha vivido, del aire que ha respirado, todos son, no se puede comparar un trabajo, no se puede decir, y si este personaje lo hubiera hecho otro, no, eso ya en la cabeza ya no entra, está así y es así, no lo podía haber hecho otro. Fue único Mario Moreno, es único socialmente, socioculturalmente, en la época en la que vives, con quién vives, genéticamente, dónde vienes. Yo siempre digo que los catalanes tenemos una... Esto es una opinión personal y absurda. Bueno, los barceloneses, yo siempre digo que somos muy buenos actores, porque por nuestra casa ha pasado todo Dios. Los fenicios, los romanos, los griegos, los vikingos, los moros, ha pasado todo Kiski por allí. Y esa manera de cambiar el pensamiento genético hace que también nosotros nos adecuemos muy fácilmente a otras personalidades, ¿no? A otras culturas y eso te digo yo como barcelonés, no lo sé. Mario, yo creo que tuvo una época muy especial, un momento en que México se movía muy rápido y mucho, y él fue el encargado voluntaria o involuntariamente de culturalmente ser la expresión de ese momento mexicano. Es irrepetible. Yo jamás, jamás quisiera ser Mario Moreno. Eso te lo puedo decir. Ya lo fui y jamás volvería a ser Mario Moreno.
Y el público mexicano que te ha visto en Cantinflas, la industria que te ha visto, me refiero a la industria mexicana, ¿es capaz de verte de otra forma? ¿Te van a dar más oportunidades?
Hombre,
¿o sí. Es una losa haber interpretado a este hombre? Digo para
no,
la industria.
No, 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 que va, losa ninguna, no, que va, losa ninguna, al revés. Creará ciertas cosas, eso está claro. Pero vamos, que espero que sea respeto. Respeto, porque yo este personaje lo he hecho con respeto y creo que es respeto lo que he querido mostrar. El respeto del que tiene el actor hacia su trabajo. Los actores no somos lo que hoy en día creen que somos, porque es lo que ven. Los actores somos gente muy seria que trabajamos 24 horas en lo que creemos, que aprendemos constantemente y que intentamos cada día tener una perspectiva más alta para poderlo contar de una manera más sencilla. Viajando, aprendiendo y lo demás. No sé por dónde vamos, Andrés, pero vamos, que yo creo que el actor y Mario Moreno era un claro ejemplo de un actor en desdicha por todo lo que arrastra, la fama, ¿no? Y luego la vida personal. ¿En qué queda tu vida personal cuando tú te dedicas a regalársela al mundo, ¿no? ¿Qué te queda? Es muy triste, ¿no? Hay que contarlo todo.
No puedo terminar sin hablar de un trabajo que te está absorbiendo, evidentemente. No creo que sea fácil, aunque el señor Díaz Llanes es un director muy interesante. Y todos te vamos a preguntar por oro, porque es una gran aventura. Primero lo que propone la película y lo que hemos leído de ella. Pero también supongo que otro gran viaje como actor para ti, ¿no, Óscar?
Bueno, sobre todo volver a España. Llevo 7 años, creo, sin trabajar ya aquí. Y tenía muchas ganas de volver a trabajar en la tierra donde está mi hijo. Y bueno, siendo así, con Agustín Díaz Llanes, siendo con un reparto como el que es, donde está Juanjo Ballesta, donde está Antonio De Chen, donde está Andrés Gertrudis, donde está Luis Callejo, Bárbara Leni, Raúl Arévalo, uno Cervino, Coronado y demás, pues hombre, uno tiene muchas ganas de meterse ahí. Y Agustín, pues con un relato de Pérez Reverte, con una historia tan bonita, con un asesino esta vez de indios, me interesaba mucho. Después de estar estrenando ahora Cantinflas, que es el más mexicano de los mexicanos, él estará ahora haciendo o interpretando a un mata mexicanos, ¿no? A un español que, al más sanguinario de ellos, ¿no? Un soldado que solo quería acabar con ellos. Muy interesante, una vuelta de tuerca muy bonita para un actor, y ya te digo, estar bajo las órdenes de Agustín y acompañado por estos compañeros, pues uno encantado de volver a trabajar aquí.
Bueno, pues deseando ver la peli, y además será una buena oportunidad para no tener que esperar tantos años para volver a verte, Óscar, y poder hablar de cine, ¿no?
Que es lo que más nos gusta. Que es lo que más nos gusta, eso es así, Andrés.
Ojalá vaya muy bonito este Gracias. Viaje en España de Mario Moreno Cantinflas, y ojalá vaya también estupendo Oro, y que ya os queda poquito de rodaje.
Sí, así que
nada, venga, a las 24 horas ya se hacen más cercanas.
Eso es.
Gracias, Óscar, un abrazo.
Es un placer, ya lo sabes.
Pues de una película que volvemos a recomendar como es Cantinflas, vamos a pasar a otra que no la recomiendo a nadie, sobre todo a todos los que visteis esa pequeña joya o esa gran joya que se llama El secreto de sus ojos, dirigida por Campanella, interpretada magníficamente, entre otros, por Ricardo Darín. Los americanos a veces tienen la costumbre de destrozar películas que están muy bien hechas, y es el caso de El secreto de una obsesión, hecha sin talento, hecha sin ganas, una película mal hecha que en su país, además, a pesar de Chiwetel Ejiofor, Nicole Kidman o Julia Roberts, ha funcionado no mal, sino peor. ¿Por qué? Pues porque todo lo que eran buenos elementos en la película de Campanella, aquí es totalmente un error. Incluso el cambio de personajes, el cambio de lugar, el situar la primera acción después de los atentados del 11 de septiembre. Mira, o sea, de verdad, es un despropósito absoluto, porque la peli no iba de eso. Para los que la habéis visto, ya os digo de antemano, no os vayáis a enfadar al cine. Yo, que vosotros, me abstendría de ver El secreto de una obsesión. A los que no, bueno, pues a lo mejor les entretiene si es que se enteran, porque encima la película es confusa de narices.
Hablamos de una investigadora de la oficina del fiscal, que se llama Julia Roberts, de un investigador del FBI, que interpreta a Whitley Hayford, y una fiscal auxiliar, que está interpretada por Nicole Kidman. Son destacados profesionales que han sido seleccionados para participar en un grupo especial antiterrorista en Los Ángeles tras el 11 de septiembre. Los dos primeros son compañeros, están muy unidos, comparten un profundo respeto, una sincera amistad, dentro y fuera del trabajo, y provienen además de un, más o menos de un mismo ambiente. Todo lo contrario al protagonista y a la fiscal, a Claire, que provienen de ámbitos diferentes de la vida, pero que se sienten atraídos. Cuando los dos personajes centrales reciben una llamada para investigar el escenario de un crimen, descubren lo impensable, es que la víctima es la hija del personaje de Julia Roberts. Este es el inicio de la película. Van a intentar cogerle, incriminarle, luego aparece que no, el sospechoso, y todo se cuenta primero desde la actualidad y luego, vamos, desde la actualidad, desde el momento que deciden contar la historia y evidentemente, como os cuento, en el pasado. Contiene la misma trama que en El secreto de sus ojos, lo que es toda la trama del asesino, pero nada que ver, nada de humor, nada de nada, más que puro y duro aburrimiento. Así que El secreto de una obsesión es una mala película.
La policía ha encontrado el cadáver sin identificar de una mujer en el contenedor de un garaje.
¡Ayuda! Caroline era la que me hacía ser yo.
Voy a encontrarle, cueste lo que cueste.
La serie Los casos del departamento Q, una trilogía sueca, no ha calado mucho en los espectadores españoles. Sin embargo, yo tengo que decir que son muy buenas películas y nos gustan pues las películas policíacas, de suspense, de casos extraños, y que además son muy leídos luego como novelas. Es decir, la novela sueca negra tiene una afición tremenda entre muchos, evidentemente, lectores. Pero no sé por qué estas películas en España no han cuajado, y es una pena. Acaban de salir en DVD las dos primeras entregas y yo os la recomiendo. El título genérico son Los casos del departamento Q, y luego tienen, evidentemente, el caso que van a tratar. Esta última que nos llega se llama Redención. Tenemos a los mismos personajes que en las anteriores, al mismo policía, el mismo investigador, con todos sus problemas cada vez más agudizados. Y en este caso comienza con un antiguo mensaje que es encontrar una botella en Escocia tras un largo viaje a través del océano, ¿no? La nota es muy difícil de descifrar, pero cuando el investigador danés del departamento Q lo consigue, pues va a tratar junto a su particular equipo de resolver otro diabólico caso abandonado, a pesar de que las huellas de este estén prácticamente ahí, pero encima han desaparecido. Es decir, un galimatías de mucho cuidado, donde la religión tiene mucho, pero mucho que ver. Redención, en este caso, un caso más, valga la redundancia, de los casos del departamento.
Prometiste que ayudarías.
Escucha a tus leales siervos.
Lo prometiste.
A tus sirvientes eternos, a los elegidos.
Tienes media vida por delante y te das por vencido. ¿No te importan los misterios de la vida?
No.
Nos llega una película francesa dirigida por la directora y actriz Mai Wen, interpretado por dos grandes, tanto Vincent Cassel como Emmanuel Becoc, están realmente fantásticos. Una película que a algunos gustará, a otros no, entras o no entras. Pasa un poco como cuando se proyectó en el pasado Festival de Cine de Cannes, no el que viene ahora, evidentemente, sino la anterior edición, y se nos cuenta la historia de una mujer que, tras sufrir un grave accidente mientras esquiaba, pues es ingresada en un centro de rehabilitación, está inmovilizada, depende del personal médico, de los sedantes, y ella va a empezar a rememorar la tumultuosa historia de amor que vivió con Giorgio, que luego fue su marido. ¿Realmente se amaron? ¿Por qué se amaron? ¿Cómo es el hombre al que adoró? ¿Cómo pudo caer en una pasión tan sofocante? Bueno, pues esta y otras preguntas son las que plantea Mi amor. Una película para público adulto, evidentemente, y sobre todo aficionados al cine francés.
Oye, dime una cosa. ¿Tienes Viagra?
Sí, Viagra. Claro que tenemos, evidentemente.
Pues me gustaría llevarme una caja.
No, déjate de chorradas.
¿Queréis divertiros con él?
¿Es peligrosa para el corazón?
No, en absoluto. Funciona
bien. ¿Tiene riesgos?
Ningún riesgo.
¿Ni para el hígado?
No corre riesgos, tranquilo.
Entonces dame una caja.
¿No la necesitas?
Claro que sí.
¿Cuánto tiempo dura?
Dura 12 horas, así que...
¿12 horas?
Sí.
No vas a tomar eso.
No, pero me apetece probarlo, no. Porque parece que realmente...
Funciona, es radical.
Sí, es la panacea.
Es buena. Funciona.
Vas por la calle en plan, perdón, disculpe.
Hay actrices que interesan, hagan lo que hagan, incluso si leyesen la guía telefónica. Es decir, películas que vas a ver por ellas. Es el caso, perdón, de la actriz Maggie Smith, conocidísima y ahora mucho más gracias a Downton Abbey, y de un actor magnífico como es Alex Jennings, ¿no? La película es británica, se llama The Lady in the Band, no la han traducido a un título en castellano. Es un relato de Alan Bennett, que también sale en la película, pues es un relato basado en un episodio de su vida. Y está basado en una mujer que existió, como os digo, se llamaba la señora Shepard, una mujer de origen desconocido que aparcó, vamos a decirlo así, temporalmente su furgoneta en el acceso a la casa de Londres de este escritor, de Bennett, y acabó viviendo allí durante 15 años. Lo que comenzó como un favor, con cierto recelo, pues acabó convirtiéndose en una amistad que cambiará la vida de ambos. Terror en la calle y en la casa real donde Bennett y la señora Shepard vivieron aquellos años. El aclamado director Nicholas Hynek, que se reunió con él y con el coescritor Alan Bennett, a él le debemos cosas como La locura del rey Jorge o The History of Boys, para llevar a la gran pantalla, como os decía, esta película muy conmovedora y sobre todo magníficamente interpretada. Para los amantes del cine y de las buenas interpretaciones de Lady in the Band.
¿De dónde ha salido?
El año pasado estaba en la avenida Gloucester y ahora nos toca a nosotros.
¿Miss Shepard? Le traigo algo de ropa.
Normalmente solo uso un abrigo. El verde no me pega.
Hola, guapa.
No intente camelarme. ¡Me estoy muriendo!
Ánimo, todos nos morimos algún día.
Y vamos a acabar con estos biopics que están haciendo últimamente muy famosos históricos. Casi todos basados en la historia de Alemania, aunque sean alemanas, inglesas, norteamericanas, pero con hechos reales que forman parte de la historia y que parece ser que ahora quieren volver a la actualidad y que las nuevas generaciones se enteren de ello. Es el caso del Héroe del Berlín, que está basada en hechos reales. Presenta la historia del mítico atleta Jesse Owens, el coloso de la velocidad, saltó a la fama durante los Juegos Olímpicos en 1936, cuando dejó al planeta boquiabierto con unas marcas espectaculares que echaron por tierra la teoría de la supremacía de la raza aria de Adolf Hitler, que no le quiso dar la mano, evidentemente, cuando ganó la medalla. Película que retrata eso, una época, un momento muy, muy especial en la historia y lo que vino, evidentemente, después, que fue terrorífico, más que para él, para la humanidad en sí. El héroe de Berlín.
Jesse Owens, nuevo récord mundial.
¿Quieres una medalla de oro?
Claro.
¿Y ganarla en Berlín?
Señor Owens, ¿cómo puede competir en Alemania cuando hay tanta discriminación en nuestro país?
¡Wow, wow, negritos! ¿A dónde creéis que vais?
Pues a las duchas.
No hasta que acabemos nosotros.
Es cine. Es radio.
De una peli que a mí me entusiasma, como es Julieta, la última película de Pedro Almodóvar, pero se me quedaba cojo porque no pude hablar con una actriz excepcional, porque lo es. Yo la conozco desde que era muy niña, que ha ido creciendo y creciendo y creciendo como actriz, y que en Julieta nos da un registro impresionante. O sea, yo no sé cómo calificar el trabajo de Emma Suárez. Es un trabajo excepcional, desde la primera secuencia en la que vemos hasta ese final esperanzador, y ahí no es una película de la que yo haya contado demasiado, en el que Emma, desde el principio, está en dolor. No engaña al espectador, porque vemos que a esa mujer la está pasando algo, y la lleva pasando algo mucho tiempo. Querida Emma, muchas gracias por estar aquí, después además ya de una semana de promoción, bueno, una semana, de un tiempo de promoción muy intenso. Es un placer reencontrarme contigo.
Gracias, Andrés.
Y poder hablar de cine, que es lo que más me apasiona. Bueno, volver, no has dejado nunca el cine y has colaborado en muchas películas, pero es verdad que Julieta es una grandísima protagonista, de la mano de un señor que sabe muchísimo de cine. que sabe conducir y que sabe hacer las películas que él quiere, y que yo creo que es una película que va a conectar muy directamente con las emociones del espectador o espectadora que vayan a verlo. A mí lo que más me impresiona de tu trabajo, y lo decía un poco al principio, es esa imagen del dolor. Hay que convivir con Julieta y con el dolor desde la primera secuencia. ¿Y la actriz cómo vive ese dolor?
Bueno, esto es un trabajo. Yo me preparé mucho para poder interpretar a Julieta porque, sinceramente, no es un estado, no era un estado que yo reconociera, no era un estado fácil, no era un estado al que puedas acceder de la noche a la mañana. Hace falta alimentar, nutrir para encontrar el registro adecuado. Entonces, visioné muchísimas películas buscando referentes en actrices, inspiración. Visioné toda la filmografía de Pedro buscando en sus actrices y en sus mujeres lugares comunes. Leí libros que me ayudaron mucho a encontrar también ese estado, libros que hablaban del duelo, del abandono, de la ausencia del ser amado, cuando esa ausencia se manifiesta en cada instante y se hace presente. Vi cuadros, en fin, fue un trabajo de investigación muy bonito. Yo disfruté mucho con este trabajo porque no siempre tienes el tiempo para preparar un personaje. Y en este caso, a mí, Pedro, nos encontramos en el Festival de San Sebastián del 2014. Uh-huh. Yo estaba presentando Murieron por encima de sus posibilidades, que presentaba Isaki Lacuesta, y allí estaba Pedro con Relatos salvajes. Y bueno, los festivales sirven para los encuentros. Pedro quiso tener una entrevista conmigo y me habló del proyecto. Me comentó que era una película en la que necesitaba dos actrices, era un personaje que sucedía a lo largo de varias épocas, de varias etapas de su vida, y lo estaba escribiendo y que le motivaba mucho trabajar conmigo. Y bueno, y ahí se quedó la entrevista. Yo me incorporé al rodaje de La próxima piel, de Isaki Lacuesta, que rodábamos en Pirineos, empezamos a rodar en el mes de octubre, y cuando estaba rodando, Pedro quiso hacerme una prueba, hice la prueba, y en la siguiente entrevista me dijo que quería que hiciera la película. Me leí el guión, y el guión me pareció un guión magnífico. Me halagó muchísimo que Pedro contara conmigo para interpretar este personaje, que ya intuía yo que iba a ser un viaje difícil, pero ahí estaba el desafío. Casualmente, fíjate qué cosas, el libro que a mí me acompañaba durante ese tiempo era Escapada, de Alice Munro. Yo era el libro que tenía en mi mesita, que estaba leyendo cuando Pedro me entrevistó por primera vez en San Sebastián. Ese es un libro al que además guardo especial cariño porque me lo regaló mi compañera Ariadna Gil. Y cuando leía el guión, había pasajes del guión que me recordaban a algo y yo no sabía qué era exactamente, porque toda la escena del tren, que está retratada en uno de los relatos de Alice Munro, hasta que caí, digo, claro, si esto lo he leído yo en el libro de Alice Munro, Escapada. Y cuando hablé con Pedro, esta coincidencia le hizo mucha gracia. Entonces ha sido un proceso muy interesante. Lo primero, una de las primeras cosas que hice, por ejemplo, fue empezar por el principio. Porque este es un personaje que decide encontrarse con su pasado en su edad adulta, ya a los 50 años. Hay una asignatura pendiente y tiene que hacer frente al pasado. Entonces yo hice un viaje a Galicia, donde sucede el pasado del personaje. Yo necesitaba encontrarme con esa luz encontrarme con esos cambios de temperatura, con ese rayo de sol que desaparece y deja paso a una tormenta y a una ventisca. Encontrarme con ese mar dramático, porque todo eso envuelve el pasado de Julieta. Hice ese viaje en tren por la noche, en un tren cama, y bueno, digamos que cuando uno ha de interpretar un personaje así, empiezas a abrir con puertas y a ser intentar ser receptivo a todas las sensaciones, emociones, sentimientos, movimientos, olores que te puedan acercar al personaje, en este caso a Julieta.
Un viaje que yo no sé si te dio miedo. Yo sé que eres una actriz muy arriesgada, te tiras de cabeza a lo que te gusta y a lo que no te gusta no, eso está muy claro, pero te gusta el riesgo. Y yo no sé si cuando ya lees el guión, cuando sabes en la producción que te vas a meter, también hay miedos.
Claro. Claro, obvio, había miedo.
¿Miedo a qué?
Miedo a no alcanzar los objetivos, miedo a decepcionar, miedo a perder el ancla, el lugar, ¿sabes? La esencia básica desde donde poder acceder, miedo a no poder darle a Pedro lo que él buscaba. Es una película muy importante. El cine de Pedro Almodóvar, sabes que se va a ver en todas partes, es un cineasta internacional. En este momento era una película importante también para mí, porque además fue tan bonito cuando la gente se enteró de que yo iba a trabajar con Pedro Almodóvar. Tú no te puedes ni imaginar la cantidad de llamadas de amigos, de amigas, de gente que me conoce y que ha seguido mi trayectoria, de cariño. Tantas llamadas de cariño recibí entonces y estoy recibiendo ahora, de gente que se alegra. Qué bien, Emma, con todo el tiempo que llevas trabajando, cuánto me alegro que por fin vayas a hacer una película que se vaya a ver. Porque sí que es verdad que yo siempre he trabajado con directores más independientes, más alternativos, en cines y en distribuciones que a veces ni se estrenan, películas arriesgadas pero quizá minoritarias, y el hecho de trabajar en una película de un cineasta con este poder mediático tan, tan potente te coloca por un tiempo en un lugar de protagonismo. Al cabo de los años, que ya llevo 35 años, creo, más o menos, trabajando, imagínate.
Que sí, que empezó a los 14.
Empecé con 14. Pues uno ya sabe más o menos cómo funciona esto. Y has pasado rachas mejores y rachas peores. Y ya no tienes esa ambición o ese despertar a este mundo. Ya te han pasado cosas. Y esas cosas te han enseñado que en la vida, cuando viene un buen momento, hay que agradecerlo.
No me extraña, no me extraña. Una de las cosas que más me gustan de la peli, Emma, es la contención. Es decir, esta es una película que fácilmente, esto es un drama, pero fácilmente podría haber sido un melodrama. La diferencia es que en el melodrama se llora mucho, es decir, que uno tiene al lado sus clines y llora. Esta película se hubiera prestado, hecho desde otro punto de vista, a que el espectador hubiera llorado muchísimo, sí, porque vuestras situaciones son de llorar, es decir, sí, el sufrimiento, el sentimiento de culpa, en la parte sobre todo que a ti te corresponde, pues hace que la emoción surja ante muchas cosas. Sin embargo, todo eso está en elipsis, es decir, sabes que ese personaje ha llorado mucho, sabes cuando Pedro corta la secuencia, el derrumbe emocional que va a tener esa mujer, pero vosotros tenéis que anunciar todo eso y tenéis que contenerlo. Solamente hay dos momentos en la película en que vemos una lágrima, no vemos más. ¿Es difícil contener tanta emoción?
Sí, ten en cuenta que también hay una labor de montaje. Pedro quería hacer una película austera, quería hacer una película seca, limpia. Yo creo que, además, es una película que habla del dolor cuando ese cuando las lágrimas ya se han secado, cuando ya has derrochado todas las lágrimas, cuando el dolor se ha instalado profundamente. Y esto forma parte también de la sabiduría de la vida, ¿no? A mí, en ese sentido, yo creo en la belleza del dolor. El dolor nos hace crecer como personas, nos enseña y aprendemos a base de porrazos, claro. Pero cuando tú has aprendido y has vivido situaciones de conflicto, situaciones delicadas en tu vida que te obligan a superarte a ti mismo y a seguir viviendo, porque al fin y al cabo esto es lo que hay y eso forma parte de la vida, ¿no? Todas estas circunstancias dan paso a una reflexión. Y si tú eres capaz de organizar tus emociones y superar o aprender a vivir con ese dolor, digamos, y colocarlo en un lugar de tu corazón, de tu alma, estás creciendo como persona y eso te da cierta sabiduría. En este sentido, creo que Pedro ha hecho una película muy sabia, porque no es fácil hablar de los temas de los que habla, que son temas muy importantes. Habla de la culpa, de la fatalidad, del destino, de las causalidades, ¿no? De la levedad de lo que somos. ¿Cómo creemos que tenemos las riendas de nuestra vida y es la vida la que te pone en una situación y no te queda más remedio que elegir lo que te ha tocado elegir? Y muchas veces no es lo que te gustaría elegir. ¿Verdad? Y el destino que está ahí, ¿no?, acechando siempre. Y Pedro ha articulado todos estos elementos de una forma muy sabia, muy limpia. En ese sentido, la película es muy transparente y muy directa. No hay artificio. Creo que Pedro ha hecho una película en la que ha sujetado mucho las emociones y por eso es contenida. Para mí el rodaje fue duro, fue muy duro, porque durante 6 semanas debía vivir ese estado y permanecer en contacto con ese espacio de soledad del personaje, estar preparada para rodar las escenas y cada plano y desde el silencio transmitir ese pozo, ¿no?, que se ha instalado en Julieta. Y había días que tenía escenas dramáticas y que me pasaba todo el día prácticamente llorando. Pedro supervisa cada toma, algunas de ellas incluso a cámara lenta. Esto significa que el desafío era mantener el estado emocional del personaje durante las pausas del rodaje, y era como un entrenamiento increíble y un máster para un actor. O sea, hay que estar a la altura, ¿sabes?, para trabajar con Pedro. Y hay que ser sólido y fuerte, porque sí que te puedes desgastar. Sí que te puedes desgastar física y emocionalmente. Yo ha habido días que llegaba a casa agotada, pero agotada. Y además con la sensación de porque cuando estás implicado en el trabajo, no tomas distancia.
Por eso te iba a decir que si era fácil quitarte la piel cuando llegas a casa de Julieta.
No. No, no, en el sentido de que estás vinculado a tu trabajo las 24 horas. Estás tan concentrado y tan implicado con lo que estás haciendo que aunque tú trates de descansar, inevitablemente vienen a tu cabeza momentos, palabras, sonidos, frases. Tienes mucha conciencia de lo que estás haciendo y quieres hacerlo bien. Y además es que los actores es que es un desastre, porque es que no lo puedes evitar y terminas una escena y te vas a tu casa y dices, ay, esto lo tenía que haber hecho de esta manera, esto lo podía haber hecho de otra manera. Y ya está rodado. Ves, en el teatro tienes la oportunidad siempre al día siguiente.
Qué bien estabas en Los hijos de Kennedy.
Gracias. Qué personaje más diferente.
Más diferente, pero muy divertido y muy duro, ¿eh? Que también tenías aquel. Julieta, ya no sé si va a ser un punto y aparte, siempre se dice, es un punto y aparte cuando el trabajo, la película es muy, muy importante. Yo creo que eres una mujer que encamina muy bien tu carrera, pues los personajes que hiciste en su momento ya no se tiene por qué volver a repetir, porque ya las experiencias y la vida te van a conducir, evidentemente, hacia otros. Yo no sé si Julieta, en este caso el personaje hablo, te lo pone más fácil o más difícil a la hora de encarar otros personajes.
Yo estoy muy, muy agradecida. Esto para mí ha sido un regalo, porque para cualquier actriz o actor un gran personaje es lo que uno siempre desea hacer. Para mí este es un trabajo de conocimiento del alma humana. El poder acceder a personajes así te hace crecer. No solamente como persona, sino no solamente como actriz, sino como persona también. Es entrar en contacto con territorios del alma a los que uno no tiene la posibilidad de acceder. A mí esto también me ha provocado encuentros con personas que han estado en esa situación. He sentido, he escuchado gente que me ha contado intimidades. Esto es la maravilla de nuestro oficio. Poder tener la oportunidad de escuchar personas que les ha pasado lo mismo, incluso ahora que se estrena la película, te encuentras con gente que ha vivido situaciones similares, ¿no? Y te hablan con una intimidad y con una confianza sobrecogedora.
Pero tú eres una gran observadora de la vida. Julieta no te hubiera salido si no hubieras observado la vida. Ya solamente en la preparación que nos comentabas antes, en muchos de tus personajes, te gusta mirar. Observar, estar callada y chupar. Perdón la expresión, pero se va chupando de todos los, de todo lo que te sucede alrededor, ¿o miento?
Sí, 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 a mí me gusta mucho sentarme y observar. De hecho, mira, yo creo que también una de las decisiones, digamos, que en un momento dado yo tomé fue poder pasear, elegir entre poder pasear por la calle tranquilamente o no. Y a mí me gusta mucho sentarme en una terraza y observar a la gente. El hecho de ser muy popular no te permite hacer eso. Sin embargo, yo puedo todavía pasear por la calle. Obviamente me encuentro con gente que me conoce, me saluda, pero siempre con muchísimo cariño, con muchísimo respeto y con mucho afecto. Y eso lo agradezco enormemente. Porque me permite seguir viviendo en esta realidad en la que compartimos todos. Yo puedo tranquilamente pasear y vivir una vida normal. No me gustaría dejar de hacerlo. Y en ese sentido, este personaje maravilloso me viene en un momento en que la vida me ofrece cierta serenidad. He aprendido, ya soy mayor.
Bueno.
Ya soy mayor. Sí, pero eso es una maravilla. O sea, poder llegar a cierta edad y al menos saber que ya no quieres perder el tiempo en según qué cosas, ¿no? Y poder disfrutar de las cosas sencillas.
Que no es poco. ¿Es fácil ver la película con la distancia necesaria o necesitas tiempo todavía?
Me pasó una cosa muy curiosa con esta película. Cuando Pedro y El Deseo ofrecieron una proyección a los actores que habíamos participado en la película, yo fui, lógicamente, con la inquietud y el deseo la necesidad de los nervios, ¿no? De a ver qué ha pasado, qué hemos hecho, cómo está, qué tal la peli. Y fue muy, muy curioso porque nunca me había pasado esto. Me senté en la butaca y desde el momento en que empieza a sonar la música y comienza ese rojo a latir como un corazón, me envolvió absolutamente la película. En los temas de los que habla me interesaban, me enganchó y conseguí no juzgarme, que es muy difícil. Hay una transformación física también Y salí de la película reflexionando sobre los temas de los que la película habla. Salí reflexionando sobre el abandono, sobre la relación de las madres y las hijas, sobre el amor, el sexo, la muerte, la ausencia, la soledad. Todos esos grandes temas fueron los que tomaron protagonismo después de la proyección. Y esto fue muy gratificante.
Imagino.
Y novedoso a la vez.
Claro, porque no es lo habitual. Siempre ahí me hubiera gustado que esta... A veces uno está más pendiente, evidentemente, del trabajo que del conjunto. Luego ya sí eres capaz de verla con más tiempo. Me avisan que llevamos casi media hora. Es que aquí se pasa el tiempo.
Es que
muy rápido.
Me enrollo mucho.
No, es que es muy fácil hablar contigo y lo sabes. Yo, con permiso de Pedro, creo que... déjame decirte este piropo. Pedro Almodóvar ha tenido mucha suerte a la hora de contar contigo.
Muchas gracias. Yo también he tenido suerte.
Pero déjame decirlo desde ese lado. Y no lo suelo decir mucho, Emma, pero yo, como espectador, te quiero dar las gracias por hacer fácil lo difícil.
Gracias.
Es lo mejor que puedo decir de tu trabajo, que estoy seguro que se hubiera sido más cercano a los premios habidos y por haber. Hubiera sido el Goya, el Fotogramas, ahí todos.
Mira, no, el premio es el resultado.
Sí, efectivamente.
Yo cuando vi la peli pensé, ¡ah!, ha merecido la pena todo el esfuerzo. En este trabajo, el viaje queda para mí, pero el resultado ya está en las salas para el espectador. Y a mí me ha merecido la pena, sinceramente.
Pues a mí, como espectador, me encanta que te haya merecido la pena, porque a mí me merece la pena ver Julieta una y otra vez. Querida mía, sabes que te admiro mucho desde hace muchísimo tiempo, que te voy a ver dentro de nada con la película de Isaki que se presenta en el Festival de Cine de Málaga, y podremos volver a hablar de cine. Ahora supongo que además con un personaje muy distinto del que ya hablaremos en su momento. Querida, un besito muy fuerte.
Muchas gracias, Andrés. Buenas noches.
Es Cine con Andrés Arconada.
Bueno, Sergio, pues vamos por la resolución de los concursos de la semana pasada.
Efectivamente, porque sorteábamos, por gentileza de Fox, 3 DVDs del Puente de los Espías, ya sabéis, la última película de Steven Spielberg, que se llevó el Oscar, por ejemplo, actor de reparto Matt Rylance.
Bueno, secundario,
ya sabéis,
de toda la vida eran secundarios, sí, no son de reparto.
Pasa que suena un poco a los Simpsons, ¿no? El actor secundario, sí. Bob. Ya sabéis que es un dramático thriller cuyo telón de fondo está constituido por la Guerra Fría, y que van a intercambiar, encargan a un abogado de Brooklyn, que es el personaje de Tom Hanks, va a inmediar con la Unión Soviética para liberar a un piloto norteamericano que ha sido capturado. Van a intercambiar los prisioneros en un puente de Berlín, por eso el nombre de la película, el Puente de los Espías, y preguntábamos, ¿cómo se llama en la vida real este puente? El puente es el puente de Grienicke, pero haberlo dicho bien, y los ganadores son Tarik Amalout García de Madrid, Carmen Villanueva de Valencia y Lidia Vila de Barcelona.
Bueno, pues dicho esto, y antes de dar paso a los DVDs y Blu-ray, sí quiero comentar una cosa. Se ha publicado mucho, porque como acabamos de tener en Masuárez, pues ese posible conflicto que viene de una fuente de una emisora de radio determinada y que no ha sido ni confirmada ni desmentida por las propias intérpretes, del posible enfrentamiento que hubo entre Emma Suárez y Adriana Ugarte, ¿no? Uh-huh. Como después de la entrevista, alguno de vosotros os preguntaréis por qué no hice referencia a ello. Digo, primero, porque no me importa. Eso lo tengo muy claro. Han sido tanto Adriana en su momento, la semana pasada, como Emma viniendo a los estudios de radio a hablar de una peli como es Julieta, de una interpretación soberbia como la que realizan las dos, y especialmente Emma, que está auténticamente maravillosa. Yo creo que eso forma parte de algo que pudo suceder en el momento de pérdida de nervios por parte de ella, si es que ocurrió, porque tampoco lo han confirmado ni lo han desmentido, y evidentemente no vamos a entrar mucho más allá, de otra cosa porque no me interesaba mucho. Yo lo que quiero agradecer, insisto, es su presencia aquí, que podían haber anulado entrevistas y demás, como hizo Pedro Almodóvar cuando salió
los papeles
de Panamá. Ellas no lo han hecho, ellas uh-huh. han seguido trabajando. Las dos van a tener que seguir trabajando juntas, porque la película, como os decía antes, ha sido seleccionada para el Festival de Cannes, en la sección oficial, y tendrán que posar para todos los medios internacionales en Cannes, y vais a ver cómo mostrarán la mejor de su sonrisa y posarán juntas. Acordaros de lo que estoy diciendo, porque todos perdemos en algún momento los nervios y nos podemos enfrentar a un compañero de trabajo que luego no es nada. Insisto que ni lo han desmentido, ni lo han confirmado, ni solamente la fuente que tenemos es una fuente que viene de una emisora de radio donde al parecer y en un pasillo, no ante un micrófono, se organizó esa pequeña o gran bronca, porque hasta ahí no hemos llegado. Yo creo que no era de bueno, yo no quería sacar un tema así porque está es extraoficial, es cotilleo puro y duro, y yo prefiero dejarlo donde está.
De hecho, Adriana Ugarte en su cuenta de Instagram publicaba, después de aparecer esta noticia, una foto de ellas dos juntas.
Claro. Así que, dicho esto, ya sí, vamos con cerrando el programa ya con Sergio de nuevo para hablaros de alguno de los estrenos que se producen ya en estos últimos días del mes de abril de DVD y Blu-ray. Pues empezamos con El diario de una adolescente.
Una película que veíamos en el pasado festival de Gijón, que fue muy aplaudida y que está protagonizada por Kristen Wiig. Ya sabéis que es la protagonista de La boda de mi mejor amiga, que es una gran cómica que sale, por ejemplo, de Saturday Night Live, entre otros programas, pero que, sin embargo, aquí la vamos a ver en un registro dramático y que está fenomenal y fantástica en este papel de madre. Ella es la madre de la adolescente. Evidentemente, por edad no daba para el otro personaje. Nos sitúa en 1976, en San Francisco. Minnie Goetche vive en el cruce de caminos entre el fin del movimiento hippie y el nacimiento del punk rock. Como la mayor parte de las adolescentes, Minnie desea el amor, la aceptación del grupo y un lugar en el mundo. Inicia una compleja historia de amor con el novio de su madre, que es el personaje, como decía, Kristen Wiig, que, como nos sitúa en ese San Francisco hippie, la madre hace de una hippie un tanto trasnochada y que no está muy centrada, que digamos, y sin embargo este es pues para ella, para tanto la madre como para la Minnie, el hombre más guapo del mundo, un hombre muy varonil, y eso es lo que va a tratar la película El diario de un adolescente y de este despertar sexual de esta adolescente, de Minnie. Sale en DVD, cuesta 17 euros, lleva el viaje de Meraline, dándole vida de esta forma al diario, preguntas y respuestas con el director y también los comentarios del reparto. Sale en Blu-ray, cuesta 20 euros, lleva los mismos contenidos adicional. Hay que decir que la banda sonora de la película es fantástica.
Grandísimo éxito el que tuvo en todas las pantallas de España, Palmeras en la nieve, una de las películas más taquilleras del año pasado, y que además nosotros tuvimos a todos sus protagonistas aquí, y además es el concurso de esta semana. Entonces, como ya Sergio os ha contado el argumento, sí me gustaría saber qué contiene como extras tanto el DVD o Blu-ray, que vienen en un combo, porque viene DVD, Blu-ray, que es lo que sorteamos, y la copia digital.
Efectivamente, en el todo en uno de Warner Bros., pues cuesta 21 euros y lleva el teaser, que ya sabéis que es el primer avance que hacen las distribuidoras, el trailer, el cómo se hizo y las entrevistas en el set de rodaje con los protagonistas, Adriana Ugarte, Mario Casas, Macarena García, un gran reparto el que tenía esta película. 2,5 millones de espectadores que fueron en España a verla, recaudó más de 16 millones de euros, fue todo un éxito. Y hay que decir que Warner, en este caso, puesto que la película está basada en un bestseller, saca una edición especial de DVD más libro, que cuesta 21 euros también, cuesta lo mismo que el todo en uno, y el Blu-ray más libro, que también cuesta 21 euros, y en cuanto a contenido adicional llevan lo mismo que lo que decía antes en el todo en uno.
Bueno, pues estos son algunos de los DVDs y Blu-rays, y con ellos, y dando las gracias como siempre a Javier Burruel por estar ahí en la parte técnica, a ti Sergio, y a nuestros colaboradores habituales, y por supuesto a todos vosotros, vuestra presencia aquí en Es Radio, sobre todo en Es Cine. Esta es la música de esta semana, para bien o para mal, el libro de la semana. Hasta la semana que viene.
Europunto de vista. Política, economía, agricultura, viajes, cine, sociedad.
Milano. Zagreb.
Bruselas. Sofía. Riga.
La información europea es protagonista los fines de semana en Es Radio. Los sábados de 6:30 a 7:00 a.m. y los domingos de 7 a 8 en Es Radio. Porque lo que sucede en Europa nos interesa. Programa ofrecido con la colaboración de la Comisión Europea.